Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchalos en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario.
Buenas tardes, queridas auditoras y auditores. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Educación en el Aire, el programa que cada semana pone a disposición el Senado Universitario para abordar los temas que se están discutiendo sobre educación. Nuestro programa se transmite cada martes por Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM y se retransmite los domingos a las 10 de la mañana por la radio comunitaria Juan Gómez Millas, que pueden escuchar en radiojgm.uchile.cl. Sus preguntas, comentarios, propuestas de tema los pueden hacer llegar a través de nuestras redes sociales, el Twitter @educaire o el Facebook del Senado de la Universidad de Chile. Comencemos un nuevo capítulo de Educación en el Aire. Bueno, hoy queremos hablar sobre un proyecto de divulgación científica que está pronto a instalarse en la estación del metro Quinta Normal en Santiago durante las vacaciones de invierno, es decir, va a estar disponible al público en julio de este año. Se trata de Viaje al Centro del Volcán, una instalación de una nave equipada con cascos de realidad virtual para sumergir a los visitantes en el interior de un cráter activo. Esta es una idea de investigadores y divulgadores del Centro Fondap de Excelencia en Geotermia de los Andes, el SEGA, que es parte de la Universidad de Chile y es financiado a través del Concurso Nacional de Proyectos de Divulgación y Valoración de la Ciencia y la Tecnología del programa Explora de CONICYT. Bueno, queremos conversar sobre este proyecto, sobre este como panorama para las próximas vacaciones de invierno y también en general sobre la divulgación científica creativa y atractiva con nuestra invitada de hoy, Sofía Otero, periodista especialista en divulgación científica del SEGA. Bienvenida, Sofía.
Hola, Bárbara, gracias por la invitación.
Bueno, queríamos preguntarte todo sobre este volcán, porque entendemos que nadie nunca ha visto un volcán por dentro, entonces...
Nadie ni nada. No existen instrumentos ni ningún tipo de equipo que nos permita ver un volcán por dentro, hasta la cámara magmática, porque igual si uno googlea hay algunas imágenes de volcanes dormidos que tú puedes entrar un poco por el cráter si es que no está bloqueado. Pero nuestra propuesta es como tomar todos estos modelos que hay, que son de investigación de cómo podría o debiese ser un volcán por dentro y llevar a la gente a un viaje por ese mundo subterráneo.
¿Y cómo se hicieron como la idea tan exacta para hacer como una reproducción de un volcán por dentro? Me imagino que son años de estudio e investigación, pero si nos puedes explicar un poco cómo llegaron a este resultado.
Bueno, en principio pensamos en el volcán más estudiado de Chile, que es el Villarrica. De ese volcán existe muchísima información, por lo tanto también hay varios modelos de cómo podría ser esa cámara magmática, si bien nadie la ha visto o fotografiado. Nos basamos bastante en ese volcán. Por fuera podríamos decir que lo que todos quienes visiten la exhibición en julio van a poder ver el Villarrica por fuera, pero por dentro nos tomamos algunas licencias para mostrar varias cosas que se podrían ver en distintos volcanes. Entonces, lo que tomamos fueron modelos de papers y investigaciones, libros de texto que hay sobre cómo serían los volcanes por dentro para adaptarlo. Ahora bien, también hay algo bien interesante que se sale un poco de la geología y es que los desarrolladores digitales que están haciendo esta experiencia de realidad virtual, cuando vieron todas estas imágenes y estas referencias gráficas que nosotros le dimos para armar este volcán por dentro, dijeron, va, pero esto es igual a un hormiguero. Y en realidad nos dimos cuenta que sí, que se parece bastante a los diseños que tienen los hormigueros, y comentamos bastante informalmente respecto a las similitudes que hay en la naturaleza de distintas cosas que pueden no tener nada que ver, como un volcán y un hormiguero. No obstante, son dos mundos bajo tierra que se parecen. O sea, todo este túnel que hay desde el cráter hasta la cámara y todos los túneles internos que hay, porque también las gráficas que uno puede ver en internet sobre volcanes por dentro, que son bien esquemáticas, muestran generalmente como una chimenea o un tubo y abajo una bóveda. Y la verdad es que eso está súper simplificado. La cantidad de mini bóvedas o grandes bóvedas o caminos y túneles que pueden eventualmente formar otros cráteres son muchos.
Entonces, lo que ha ocurrido.
Claro, lo que ha ocurrido y ocurre. Sí. Entonces queremos mostrar todos esos túneles internos que hay y lo que puede verse ahí adentro.
¿Y cómo es, como físicamente uno llega a la muestra, va a llegar a la muestra y qué se va a encontrar?
Uno va a llegar a la muestra y se va a encontrar antes de, bueno, una nave, que es una escenografía tamaño real, que es una nave para 4 personas más una capitana, que tiene 4 puestos para viajar, digamos. Pero antes de ingresar a la nave, así como quienes han tenido la oportunidad de subirse un avión, hay una especie de manga, un túnel o un camino que nosotros le hemos puesto el corredor volcánico, que es un corredor de paneles para hacer más amigable la espera y que ya forman parte esencial de la exhibición, además de esta experiencia de realidad virtual que es adentro de la nave. En este corredor tenemos informaciones, fotos, textos, pero también hay elementos interactivos en estos paneles, que son 10 paneles durante la espera. Tienen visores de imágenes estereoscópicas, donde vamos a poder ver registros antiguos de erupciones volcánicas, por ejemplo, en la época cuando no había cámaras fotográficas o de video, y los viajeros, por ejemplo, hacían dibujos sobre cómo habían visto las erupciones. Eso lo vamos a revitalizar a través de la estereoscopía, que nos permite en el fondo ver estas mismas imágenes planas, pero con cierta profundidad. Entonces verla un poco en un cariz diferente, para mucha gente quizás va a ser primera vez que ven estas imágenes. Y también los paneles tienen algunas imágenes con realidad aumentada, que es otra tecnología que a través de dispositivos móviles como tablets o celulares tú puedes ver imágenes que no están ahí en el impreso, en el póster, y que se abren dentro del dispositivo. Entonces, a través de estas tecnologías,
o sea,
aumentamos.
A través del celular de cada uno.
Claro, de cada uno puede ser, porque hay una aplicación gratuita que vamos a disponer para eso. Pero además, nuestra exposición cuenta con un equipo de guías, que son mayoritariamente geólogas, nuestras alumnas de posgrado, que van a acompañar la visita. Y ellas van a llevar sus tablets para que la gente pueda ver todos estos elementos extra. Si tú quieres verlos en tu teléfono también, lo puedes hacer. Pero si no, te acompañas de una guía y ella te los va a mostrar.
Es súper muy completa la información previa a entrar al volcán.
Sí.
Y después ya llegas a la nave y te pones un casco
que te va a tapar los ojos, unos audífonos también, te vas a sentar, no te puedes parar. Y durante 2 minutos y medio vas a viajar desde las faldas de un volcán, vamos a ascender y ingresar por el cráter y vamos a llegar a la cámara magmática. De ahí hay un quiebre en la historia que no lo voy a adelantar, porque de ahí hay que salir del volcán y esa es la parte más sorpresa de lo que va a pasar ahí adentro.
¿Y para qué edad está pensado este proyecto?
Nosotros lo pensamos desde los 12 años, pero estamos convencidos que el interés va a ser bastante también de personas más jóvenes que 12 años. O sea, pensamos que niñas y niños de 10, de 9 también van a estar interesados. Generalmente estas tecnologías no se recomiendan para edades menores de 12 años y por eso pusimos ese límite. No está cerrado para menores, pero queda bajo responsabilidad del adulto que los acompañe si los permiten o no ingresar a ver la experiencia de realidad virtual.
Claro. Y en esta, ¿por qué? La pregunta es como, ¿por qué eligen centrarse en el volcán para hacer ahora esta divulgación científica, como que dar a conocer este elemento que, bueno, ustedes son un centro, si me puedes contar a qué se dedica el centro y por qué elige como el volcán, me imagino que es como algo bien central de lo que ustedes estudian. Entonces,
bueno, nuestro centro, que es el SEGA, el Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes, investiga y promueve el uso de la energía geotérmica en los Andes, en el país y otros países andinos también. Entonces, en el caso particular de Chile, la presencia de volcanes es la que hace que tengamos tanto potencial de energía geotérmica. Y el hecho de en este proyecto de divulgación centrarnos en los volcanes es porque es la puerta de entrada para hablar de cosas positivas que también tienen los volcanes, porque en general, cuando uno piensa en volcanes, que son súper atractivos desde como parte del paisaje y la naturaleza, tendemos a pensar en los peligros que involucra vivir cerca de volcanes por las erupciones y porque hay muchas ciudades que están muy cerca de los volcanes. Pero también tienen muchos lados positivos el hecho de ser un país volcánico. Uno de ellos es el poder utilizar la energía de la tierra, la energía geotérmica. También tiene otros, el hecho de ser un país minero tiene que ver con que seamos un país volcánico. El turismo que crece en torno a los volcanes también es algo muy positivo y que tiene que ver con los volcanes. Y hay un montón de historias que tienen que ver con nuestras diferentes culturas, que espiritualidad, un montón de cosas en torno a los volcanes que también son muy bonitas de destacar. Entonces queríamos contar todo este mundo que hay en torno a los volcanes más allá de las erupciones. También vamos a abordar las erupciones, obviamente. Uno de nuestros socios en el proyecto es la Red de Vigilancia Volcánica. Ellos van a heredar esta exposición tras el cierre y la van a itinerar en el sur de Chile en sus ferias volcánicas. Entonces también hay todo un tema con los peligros que vamos a abordar, pero queríamos abordar también su lado bonito. Y por eso lo hicimos a través de eso, porque son muy atractivos los volcanes para el público.
O sea, inicia la exposición acá en Santiago y después va a ser itinerante, digamos.
Exacto.
¿Y por qué lugares de Chile más o menos van a presentarlo? Todavía no está claro.
No lo sé. En general, ellos montan, entiendo, dos ferias al año en sectores rurales del sur de Chile. No estoy segura si se van al norte también, pero sé que lo fuerte está en el sur. Así que la última creo que estuvo cerca de Chillán, la última que hicieron, así que ahí me imagino que se van programando.
Oye, y en este proyecto es otro proyecto que hacen en alianza con el metro.
Sí,
¿no? ¿Sí? ¿Cómo ha resultado esa alianza?
La verdad es que con el metro partimos tímidamente. Partimos con un proyecto durante la construcción de la línea 3. Soy media mala para los números de las líneas, la café, la más nueva, que tenía muchos cierres perimetrales durante la construcción. Entonces nosotros, conversando con ellos, nos otorgaron un cierre perimetral, que son estas típicas paredes como verdes, de madera verde, para pintar un mural en esas paredes. Entonces esa experiencia fue muy positiva, porque la idea era que ese mural estuviera un poco tiempo, siempre temiendo que lo rayaran, lo taguearan por encima. La verdad es que estuvo más de un año en exhibición y no tuvo ningún rayado, y eso en el fondo es una forma de expresar, me imagino, de la comunidad del entorno el valor que había en el trabajo de los muralistas, que fue la Brigada Negotrópica la que junto a un equipo de geólogos armaron ese diseño. Entonces, tras esa buena experiencia, quedaron las puertas abiertas para seguir colaborando junto con otro centro de investigación que hay en geología, que es el Núcleo Milenio Trazadores de Metales. También hicimos una exposición fotográfica que todavía puede verse en los andenes de la estación Rondizoni.
Todavía está.
También es algo que fue como, bueno, dejémoslo hasta el 30 de junio del año pasado. Y la verdad es que, bueno, nos dijeron si ningún avisador quiere esos espacios puntualmente, que nunca se habían usado para exhibir nada, porque son como huecos en las paredes que nosotros detectamos que podíamos poner gigantografía. Y quedaron ahí, y Metro dijo, bueno, hasta que nadie quiera ese espacio y mientras estén en buen estado, siguen ahí. Entonces también...
Ya llevan un año
ahí esas gigantografías, que son muy bonitas. Y ahora tenemos este tercer proyecto, que ya es distinto.
¿Y ustedes reciben comentarios como de la gente que ha visto esas gigantografías, por ejemplo, en el Metro? ¿O?
Sí, poco. Y la verdad es que cuando las... como conversando, cuando alguien sabe que nosotros lo hicimos y tal, te dan como, te dicen, ay, qué lindo quedó, qué bueno, cómo lo hicieron. Pero cuando te escriben, así como un desconocido, en general es para hacer comentarios como de, se equivocaron en tal cosa, o tiene un mote. Es igual, es chistoso, como que la gente se toma el tiempo de escribir para avisar cuando detectan los errores.
Claro.
Eso es por escrito, pero el cara a cara, en verdad, la recepción ha sido súper positiva. Sí.
¿Y este es el tercer proyecto entonces?
Este es el tercer proyecto con el metro, sí.
¿Y se va a hacer en el subterráneo de la estación Quinta Normal o...?
Tiene un nombre, esa parte de la arquitectura de la estación. No es arriba, es adentro, pero es junto a las boleterías. Está como entre Bibliometro y una entrada que hay al Museo de la Memoria, que a veces está abierta y a veces no, pero en ese sector nos vamos a instalar.
Ya, ¿y cuál crees tú que es como la importancia o el aporte que se da de instalar estos proyectos en espacios públicos que no son los que generalmente se usan para hacer divulgación científica o mostrar como contenido de este tipo, como que generalmente uno los encuentra en los museos o en ferias especializadas?
A nosotros nos gusta experimentar con esto porque es un poco una especie de emboscada, le decimos nosotros. Si bien obviamente vamos a hacer convocatoria y vamos a anunciar esta exhibición, confiamos en que muchísima gente que asista va a ser porque se va a encontrar con esto en su tránsito a algún lugar. Estación Quinta Normal en particular es un sector como de alta incidencia cultural, entonces mucha gente que va a los museos o al parque se va a encontrar con esto. Entonces nos gusta hacer divulgación que no implique como convocar necesariamente a la gente, sino que llegar hacia donde la gente está. En ese sentido, Metro ofrece espacios que son fabulosos porque el alto tránsito de gente que hay, a veces con tiempo, a veces apurados, nos ayuda a convocar público sin tener como que hacer algo con un horario específico en que vaya la gente, sino que tú estás donde ellos se encuentran en momentos de tránsito.
¿Y en qué horario van a funcionar con esta exposición?
Esto va a estar activo de 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Sí, estamos fuera de los horarios peak.
Ya, de 11 a 5 y es como de lunes a domingo.
Claro, sí. Estará desde el 23 de julio hasta el 3 de agosto de corrido todos esos días. Así que tomamos la última semana de vacaciones de los colegios y la primera semana de clases, porque así si algún colegio quiere ir como en visita oficial o qué sé yo, pueden ir durante la última semana de la exhibición.
Oye, y bueno, te quería llevar como a otro tema. Nombraste la energía geotérmica, que es una energía que se genera en los volcanes, y hay otros proyectos que el SEGA está desarrollando a partir de esta energía, que es como una aplicación concreta y a pequeña escala de la energía geotérmica, como por ejemplo poder calefaccionar un liceo en Coyhaique.
Sí.
Si nos puedes contar como de ese ejemplo de aplicación a pequeña escala de esta energía y cómo surge este proyecto y cómo se puede hacer un proyecto, porque por ejemplo, no sé, hay gente que vive o tal vez no está escuchando y que piensa como en implementar esta energía en algún lugar como aislado, que donde se necesite y donde haya potencial de energía geotérmica. ¿Y cómo se hace para contactarse con el SEGA para llevar un proyecto?
Muchas preguntas. Hoy por parte. Sí, bueno, vamos a partir con un contexto sobre la energía geotérmica en sí misma. La energía geotérmica es la energía del calor de la Tierra y tiene dos aplicaciones. Se puede generar electricidad con ella. Desde el 2017 Chile tiene la primera planta geotérmica en Cerro Pabellón, a 100 kilómetros de Chuquicamata, la primera de Sudamérica también. Pero además tiene otro uso, que es usar directamente el calor, no para producir electricidad, sino que para calefaccionar generalmente desde procesos productivos, cualquier proceso que requiera calor, o frío, porque sirve para ambas cosas, como la tecnología de un refrigerador, por decirlo así, como que saca el calor. Y nosotros lo que empezamos a hacer en el sur de Chile, específicamente en la región de Aysén, fue a generar pilotos para mostrar que esta tecnología era posible en Chile. Porque si bien esta tecnología se ocupa hace décadas en el resto del mundo, en Chile no había muchas experiencias. Y por más que nuestro centro del SEGA ya va a cumplir 10 años, y por más que en los primeros años nosotros hablásemos de esta posibilidad y decir, mira, en España se usa, en México, en Estados Unidos, mientras no lo viesen en el territorio nacional aplicado, todavía parecía ciencia de cohete, y no lo es. La verdad es que es algo bastante sencillo. Lo que sí es que no hay quizás tantos proveedores a escala pequeña, y aquí abordo tu interés personal de qué pasa si yo lo quiero en mi casa. Todavía no hay tanto mercado para escala más pequeña. Las bombas de calor, que es la tecnología que generalmente se usa, están como para espacios más grandes, y eso la hace económicamente más difícil para un usuario individual. ¿ya? Uh-huh. Si bien en otros lados muchas casas se calefaccionan y se climatizan con esto, en Chile todavía no tanto. Hay algunos condominios que lo ofrecen, hay constructoras que están ocupando esto también como un gancho. Y bueno, el hecho de trabajar en la región de Aysén tenía que ver con dos cosas. Uno es que tras Hidro Aysén, la región se mostraba muy abierta a sí innovar en temas energéticos. Ellos no querían mostrarse como una región que decía no a nada, sino que era no a usar nuestros ríos. Sabemos que hay otras cosas
posibles. A no sacrificar
nuestros ríos. Entonces, ellos estaban abiertos a probar otras cosas y a través de eso se fueron generando los primeros proyectos, que fue generar un mapa de la geotermia de la región, dónde había calor, cuánto calor y en qué podía usarse en cada punto. Uh-huh. En ese proyecto nos fue muy bien. Entonces luego las autoridades regionales empezaron a ver, bueno, ustedes dicen que se podría usar para esto, hagamos algo. Y el primer proyecto fue en Gendarmería, en un centro, se llama el CET Valle Verde, que es un centro de educación con internos que están ahí, no, o sea, hablamos de privados de libertad, pero es un lugar abierto, qué sé yo, de trabajo. Entonces tenían muchos invernaderos, 14 en esa época, y nos entregaron uno para calefaccionarlo con geotermia. Ese fue el primer proyecto. Uh-huh. Ese proyecto se cerró en términos de la parte tecnológica y ahora hay un segundo proyecto en ese mismo lugar de corte social para ver cómo esa aceptación de una nueva tecnología funciona o no funciona cuando nunca antes se ha visto, o si la siguen usando una vez que el centro de investigación se retira, etc. Eso se está haciendo ahora. Y esto del colegio es el último proyecto activo, más reciente, que ahora está en Marcha Blanca en el momento. Uh-huh. Se está calefaccionando sectores del colegio, no el sector completo. Uh-huh. Porque es un colegio bastante grande y además que está como subdividido, son como varias salas separadas, no es un solo edificio unitario. Y este proyecto lleva la bandera de promover a la geotermia como alternativa a la leña en ciudades muy contaminadas. Yeah. Porque en el fondo es una tecnología limpia que no quema combustibles fósiles y que necesitaríamos que más gobiernos regionales se entusiasmaran con proyectos de este tipo para ver alternativas, por lo menos en los edificios públicos de mayor escala, a la leña.
Claro. Sí, bueno, en otros programas, en programas anteriores a este que hemos conversado con algunos colegas tuyos del SEGA, nos han explicado de qué se trata la geotermia y por qué es una energía limpia. Uh-huh. Entonces ese tema ya no te lo vamos a preguntar a ti.
Pero qué sí. Bueno que hablen los geólogos de eso.
Sí, sí, sabemos ya que es una energía limpia. Y bueno, ya se nos va el tiempo para cerrar. Sí, te quería preguntar antes. El SEGA termina su... cierra este año, ¿no?
Termina el SEGA termina su primer periodo, por lo menos de 10 años, el 2020. Y estamos a la espera con el nuevo Ministerio de Ciencia a ver cuáles van a ser las políticas de centro para dar continuidad a centros de relevancia en investigación a nivel nacional. Uh-huh. Así que estamos un poco en veremos. Sabemos que uh-huh. el horizonte dice que se acaba, ¿ya? Pero con esperanza en que nuevas políticas puedan abrir posibilidades a extender la vida del centro.
De la misma manera que hasta ahora,
claro, como SEGA. La idea es que fuese siempre de la mano de la industria, pero hay casos en que la industria no está tan saludable y desarrollada como para financiar centros de investigación, y culturalmente en Chile la empresa, no digamos tampoco que paga mucha investigación, entonces es un poco difícil esa salida.
Ajá. Sí. Sí, porque igual uno escucha estos proyectos y ve que se van ampliando y se van agrandando, y mientras más la gente lo conoce y las comunidades los usan, los utilizan, los van pidiendo. Entonces, como cerrar un centro y terminar estos proyectos, porque después, ¿quién los va a continuar?
Sí.
es complicado igual, pues, como triste, ¿no? Bueno, Sofía, te queríamos dar las gracias por haber venido hoy día. Se nos pasa volando el tiempo.
Así es.
No sé si quieres
gracias
decir
por
algo.
La invitación. Que vayan todos al mejor panorama de vacaciones de invierno. El 23 de julio vamos a estar abriendo la exposición Viaje al Centro del Volcán. Atentos ahí a la página web del proyecto, viajealcentrodelvolcán.cl, donde ahí van a poder agendar visitas para grupos grandes, ver el estado de avance. Todas las cosas del proyecto están ahí, así que visítennos.
Muchas gracias, Sofía Otero, periodista, especialista en divulgación científica del Centro Fondap de Excelencia en Geotermia de los Andes, SEGA. Nosotros seguimos con las noticias. DEMRE presenta nuevas propuestas de pruebas para reemplazar la PSU. Mañana, miércoles 12 de junio, en la Casa Central de la Universidad de Chile, el Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional, DEMRE, presentará las propuestas para perfeccionar la prueba de selección universitaria PSU. Los tests de competencia matemática, competencia lectora y competencia científica son parte de los instrumentos que serán presentados en la oportunidad y que, según destaca la directora de la entidad, María Leonor Varas, reducirían ostensiblemente las actuales brechas de género, socioeconómicas y entre estudiantes de la educación técnico-profesional y científico-humanista. Hace 3 años, el DEMRE, organismo dependiente de la Vicerrectoría de Asuntos Académicos de la Universidad de Chile, se encuentra trabajando en una propuesta de nuevas pruebas que apunta a medir habilidades y competencias, acortando las brechas existentes y adaptando la medición al currículum actual. En el marco de este proyecto, financiado por FONDEF de CONICET, el organismo elaboró 3 pruebas de selección que evalúan habilidades y competencias que se dictan hasta segundo medio: competencia matemática, competencia lectora y competencia científica. Estos prototipos fueron probados en alrededor de 9.000 alumnos que en 2017 y 2018 cursaban cuarto medio y que también rindieron la PSU. De esta forma, el DEMRE comparó los resultados obtenidos en ambos exámenes, obteniendo alentadoras conclusiones. Todas las brechas que conocemos, socioeconómicas, entre egresados de colegio científico-humanista y técnico-profesional y de género, se aminoran con estos nuevos tests, afirmó la directora del DEMRE, Leonor Varas, quien señaló que estas nuevas pruebas permiten saber si lo que está respondiendo un alumno corresponde realmente a su habilidad, por ejemplo, para resolver problemas sin interferencia de que la pregunta esté referida a conocimientos avanzados que no domine. Además de las 3 pruebas mencionadas, el DEMRE propuso 2 tests más que no son de selección, sino que apuntan a que las instituciones de educación superior puedan tener más información sobre sus estudiantes y que corresponden a una prueba de competencia de escritura y otra de habilidades transversales que permite medir capacidades que son relevantes para el desempeño académico exitoso en la educación superior, como las estrategias de aprendizaje y la disposición a trabajar en equipo.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral. ORT Chile es representante en el país de World ORT, ONG internacional de educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORT Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.ortchile.org. ORT Chile, educar para la vida.
Lea en Le Monde Diplomatique, las rentables donaciones empresariales a las universidades, crisis en las iglesias evangélica y católica, la actividad física en la educación, reforma laboral para nuevas precarizaciones, el indomable Julian Assange, textos sobre Cuba, Italia, Irán, Indonesia, Rusia, Estados Unidos y Sudán. Le Monde Diplomatique, más indispensable que nunca.
Bueno, estamos de regreso a nuestro programa y queremos tocar un tema relativo al Instituto Nacional. Esta es la 7ª semana de movilizaciones del emblemático Instituto Nacional, liceo inaugurado en agosto de 1813, que este año está cumpliendo 206 años de existencia y que tiene más de 4.000 alumnos. El instituto se ubica estratégicamente a media cuadra de la Alameda, detrás de la Casa Central de la Universidad de Chile. Y bueno, por esta semana el instituto estaba en la noticia por los hechos de violencia en el contexto de las movilizaciones y también por la aplicación de la ley Aula Segura. Pero además de estos temas, son varios los temas más de fondo por los que los estudiantes están movilizando. Y sobre eso vamos a conversar hoy con el presidente del Centro de Alumnos del Instituto Nacional, Rodrigo Pérez, con quien vamos a tener un contacto telefónico. Y en el estudio estamos con un ex institutano, y ahora estudiante de la Universidad de Chile y senador universitario, Gabriel González, a quien le damos la bienvenida.
Muchas gracias, Bárbara, por la invitación.
Bueno, Gabriel es fue alumno del Instituto Nacional y presidió el Centro de Estudiantes también el año 2012. Así que algo de historia sobre el instituto conoce. Bueno, ayer, lunes 10 de junio, fue un día intenso en el instituto. Se tomaron el liceo tras votar a favor de la toma el viernes, el fin de semana. También ayer se reunieron con las autoridades a quienes presentaron el petitorio y cuya respuesta deberían presentar a las bases. Ayer, hoy, no sé, vamos a preguntarle a Rodrigo que nos cuente, Rodrigo Pérez, que nos pueda comentar un poco lo que ha ocurrido, lo que ocurrió ayer, lo que ocurrió hoy, cómo se ven las movilizaciones. ¿Aló, Rodrigo?
Hola, hola, buenos días.
Hola, Rodrigo, ¿cómo estás?
Bien, bien, gracias.
Bueno, nosotros estábamos introduciendo un poco el tema del instituto, de las movilizaciones, de la toma que empezó ayer y también de las reuniones que sostuvieron ayer. No sé si nos puedes comentar las actividades que ocurrieron ayer, por favor.
Sí, bueno, el día de ayer nosotros procedimos a hacer efectiva la toma del establecimiento luego de una votación el día viernes que arrojó por una importante mayoría la decisión de tomarse el establecimiento. El día de ayer también hubo una reunión en la intendencia junto al sostenedor, junto a la intendenta y junto a también el oficial de carabinero, en donde se habló un poco sobre las disposiciones del discurso y las disposiciones a resolver este conflicto, un poco acoger también nuestras demandas y centrar la discusión a las problemáticas que se viven de forma cotidiana aquí en el liceo, porque evidentemente que la última semana y los últimos meses que hemos estado en un marco de clases movilizadas, se ha centrado la discusión en estas manifestaciones y en los espacios como radicales, se ha centrado la discusión en encapuchados y cuestiones que son sumamente aisladas y sumamente básicas, siendo que no son más que un síntoma de la enfermedad que hoy día creo que tenemos la posibilidad de discutir y de tomar el protagonismo en el debate. Es sumamente importante, creo que este juego de disposiciones, este cambio que tiene en el discurso el alcalde y la intendenta, y en verdad suma en alguna medida, no en su totalidad, ni tampoco algo muy concreto, porque este juego de disposiciones podemos tener muy buenas intenciones, pero si en lo concreto, en hechos reales, no se demuestra así, va a ser un retroceso enorme hacia la confianza que se está empezando a tejer para la solución de este conflicto.
Y bueno, tú mismo has dicho que las noticias siempre se refieren como a los encapuchados, a la violencia, que es un tema bien puntual y que han logrado con las autoridades cambiar un poco el foco. Y sobre eso queríamos preguntarte, ¿cuáles son los problemas internos que tiene el Instituto Nacional que pudieron hacer ver ayer a las autoridades que, bueno, son también petitorios que ya se habían planteado a rectoría, ya se habían planteado a las autoridades, pero si nos puedes comentar cuáles son esos problemas internos primero?
Sí, evidentemente aquí se ha tomado a la palestra de la discusión cuestiones sumamente básicas que son sintomáticas de un problema central que es lo que nosotros demandamos dentro del territorio. Este petitorio cuenta con tres ejes principalmente, los cuales están relacionados en primer lugar a una transformación al modelo educativo. Esta frase tan ambiciosa se reduce o se traduce a lo que significa un cambio en la malla curricular, que se haga cargo de la salud mental de los y las estudiantes que están hoy día en el liceo y ojalá en la educación pública de forma transversal. Es importante, es sumamente importante que la salud mental sea y comience a tomar un rol protagónico en la formación en el sector secundario, universitario también, por el hecho de que los índices de depresión cada vez van en aumento, de que hay cifras importantes de suicidio tanto en nuestra comunidad educativa como en el resto de los liceos de educación pública. Y es una problemática latente, uno siempre y salta a la luz de que no existe una preocupación tanto con el proyecto educativo como con el modelo educativo de desarrollar una formación que sea en torno a la inteligencia emocional también. Solamente nos estamos preocupando de cuestiones academicistas, que si bien evidentemente son la base del sistema, porque uno debe entrar a la universidad a través de una PSU, etcétera, como toda esta lógica que existe academicista para el desarrollo de vida en sociedad, es sumamente perjudicial para el desarrollo de la vida personal. Es que no nos preocupemos de reconocer nuestras emociones, que no nos preocupemos de poder tener finalmente una salud mental enriquecedora y que no nos vaya a traer problemas a la larga que podemos tener. Y esta es la discusión principal que hemos tenido al interior de nuestra comunidad estudiantil. Es que podemos tener mucha plata, podemos entrar a la universidad, podemos ser ingenieros, podemos estudiar derecho, etcétera. Pero en la medida que nosotros no tengamos salud mental, en la medida que nosotros no veamos como un objetivo principal este tema de la felicidad, es sumamente difícil entender de que este espacio es de formación educativa, porque nosotros concebimos que la educación es integral, no solamente cuestiones académicas, sino que también son cuestiones humanas, también son cuestiones de relaciones, y evidentemente también son cosas relacionadas a la inteligencia emocional. El segundo eje, el segundo eje está relacionado a un nuevo sistema de financiamiento. Hoy día el sistema de financiamiento para la educación pública es a través de asistencia, un sistema voucher, que sea el nombre. Eso evidentemente hoy día nos tiene condiciones muy precarias, los recursos no llegan porque están, digamos, dependiendo de la asistencia de las personas que tienen un liceo, y es evidentemente un error para poder cubrir los gastos y la precarización que hoy día tiene tanto nuestro recinto educativo como el resto del recinto de educación pública. Por ende, es necesario que ese sistema transite a un sistema de financiamiento basal a través de la misma matrícula, lo cual pueda cubrir efectivamente los gastos y todas las reparaciones que necesita hoy día el Nacional y otros liceos públicos. En tercer lugar, el último eje es relacionado a la criminalización del movimiento estudiantil. Esto traducido en las leyes como aula segura, esto traducido en el decreto que se estableció para nuestro recinto educativo, la revisión de mochilas, y relacionado a una serie de medidas que apuntan únicamente a agudizar un conflicto, a ejercer más violencia al interior de nuestra comunidad educativa, a emplazar a 4.200 estudiantes y tildarlos de criminales, tildarlos de terroristas, y exponerlo incluso a que se lo vayan a privar una serie de derechos. Aquí nos estamos alejando de un Estado de Derecho en la medida que, por ejemplo, lo concreto, a una segura se le ha notificado a 4 estudiantes que se lo han llevado detenido al interior del liceo cuando ingresa Carabineros, de forma sumamente arbitraria. O sea, yo tengo un compañero que salió del baño, ingresó Carabineros porque justo había una manifestación afuera, y estaban ingresando Carabineros y se lo llevan detenido, y hoy día está notificado por aula segura. Aula segura, ¿qué es lo que hace? Establece una medida cautelar de 10 días donde se suspende a este estudiante y se le desvincula de sus clases lectivas. Aquí estamos privando el derecho a la educación de forma legislada, por decirlo de alguna manera. Esto es una ley que está aprobada por el Parlamento, y lo más preocupante de todo es que no existe ningún acto reparatorio cuando estos estudiantes se le privan 10 días de educación. Y también se ve perjudicado con sus notas, porque cuando uno está suspendido se llena el libro de rojo y no hay ningún derecho a reclamo. Claro. Evidentemente que estamos generando un perjuicio para la zona de convivencia sumamente importante, y lo más preocupante aún es que son proyectos y son medidas que vienen del Ministerio de Educación. Estas leyes le corresponden al Ministerio del Interior. Hoy día tenemos un Ministerio de Educación que está ausente, que no tiene ningún rol educativo, formativo, pedagógico, siendo que esa es su principal responsabilidad.
Y estos tres ejes, ustedes ayer los pudieron conversar con las autoridades, con el alcalde, con la intendenta. ¿Cómo se dio esa conversación con las autoridades?
Bien, yo en lo personal yo no pude estar presente porque tenía que estar aquí con el estudiantado desarrollando la manifestación que se escogió democráticamente, pero me comentaron todo, David, que el vicepresidente estuvo y asistió a la reunión. En verdad se lograron tocar todos estos temas, pero lo importante, lo que se saca el viento de la reunión son las buenas disposiciones, son las buenas intenciones a resolver el conflicto, a cambiar un poco el discurso, que eso también es un avance comunicacional, de que no sigan hablando únicamente encapuchados, de monótonos, sino que comencemos a centrarnos y hablar de educación, que es lo que le corresponde a la autoridad educativa. Entonces, en esa medida existen unas buenas intenciones, las buenas intenciones de repente se quedan ahí, de repente efectivamente se traducen en algo mejor. Pero bueno, ahora estamos a la espera de que se puedan tomar medidas concretas.
Sí, y cómo, bueno, luego de esa reunión, ¿ustedes debían haber vuelto a conversar con sus compañeros, con sus bases, para ver cómo siguen las movilizaciones? Porque el alcalde de Santiago también dijo que el desalojo es inevitable porque es un deber como sostenedor, ¿no? ¿Cómo les ha ido con esas conversaciones con sus bases?
Hoy día vamos a tener una coordinadora de nivel donde existen presidentes y delegados de cada nivel. Después vamos a tener un consejo de delegados de curso, en donde se se reúnen, se agrupan representantes de cada curso de nuestro estamento estudiantil. Y vamos a tomar la decisión, evidentemente, vamos a bajar el acta de esta reunión y vamos a ver si es pertinente, si es necesario, si podemos finalmente cambiar el método de movilización que habíamos definido en torno a lo que se propuso en esta reunión. Yo anticipo que no es nada muy sustantivo, porque cuando son intenciones, por muy nobles que sean, deben concretarse y deben validarse con hechos, pero aún así creo que es un cambio importante en el discurso, es un avance para nosotros de todas formas. Uh-huh. Y bueno, ahí las bases lo dirán.
Uh-huh. Ya, y bueno, ¿cuáles son como las condiciones mínimas que tú crees que se necesitan para bajar, para que ustedes como bajen las movilizaciones, ¿no? Porque también se ha dicho de parte de las autoridades, sobre todo del alcalde Alessandri, que mientras estén en toma tampoco se puede avanzar mucho. Entonces, ¿cuáles son como las soluciones concretas que les dieron y cuál sería el piso mínimo para bajar las movilizaciones?
Bueno, el piso mínimo para bajarlas es que en nuestra comunidad educativa cambie el currículo escolar y se haga responsable la salud mental de los estudiantes, por lo menos en nuestra comunidad educativa. Lo segundo es que se comience a trazar un proyecto y alguna mesa con distintos actores profesionales y del mundo estudiantil para cambiar el modelo de financiamiento. Por lo menos sentar esa mesa que nos dé las bases de un nuevo proyecto de financiamiento. Y en tercer lugar, que se pueda tener una mesa de diálogo con la ministra para poder hablar finalmente de un nuevo proyecto educativo que se haga cargo de la violencia, pero no como lo está haciendo Aula Segura, que tiene por principal objetivo y por trasfondo criminalizar cualquier movimiento estudiantil, cualquier estudiante que se organice y que se manifieste.
Uh-huh. Bueno, estamos también en el estudio con el senador Gabriel González, y él también fue dirigente del Centro de Estudiantes, fue presidente del Centro de Estudiantes del Instituto Nacional el año 2012, y queríamos preguntarle como que nos diera una perspectiva respecto de estos problemas. ¿Desde cuándo se arrastran estos problemas o cuáles fueron los problemas que a ti te tocó enfrentar en esa época? ¿Y cómo ves ahora este como petitorio de un cambio de malla curricular para que la educación sea más integral, que se haga cargo de las distintas dimensiones que tiene el ser humano, no solo el desarrollo intelectual, ¿no?
Sí, o sea, de partida yo diría que respecto a esos años, varias líneas de continuidad y varias líneas de ruptura. En las líneas de continuidad, los sectores, digamos, más progresistas, dentro del colegio, han venido planteando ya hace muchos años una crítica a una idea excelentista y rentista de la educación, ¿no? En ese sentido, la idea que plantea Rodrigo, que han planteado los estudiantes actualmente del instituto, que dice relación con crear un clima educativo, crear condiciones educativas más humanas, yo creo que tiene plena vigencia, ¿no? Sobre todo en un contexto en donde la educación no solo se ha transformado en un negocio, que ha sido una cuestión evidente, uh-huh. Sino que por lo demás se ha transformado en un elemento muy poco rendidor en términos efectivos, ¿no? Esta idea de que el único motivo de estar en el establecimiento, estar en un colegio de primero a cuarto medio, sea rendir una PSU para ingresar a la universidad, es un poco tautológica en el sentido de que no establece otras metas de desarrollo para los estudiantes. Yo recuerdo que en el año... Ahora las líneas de ruptura, ¿no? Uh-huh. Yo me acuerdo que en el año 2012, con un grupo de estudiantes, y el año 2013, empezábamos a proponer la idea de que el colegio fuera mixto. Y tuvimos un pleno rechazo del estudiantado. Eso yo creo que son líneas de ruptura que son súper significativas con lo que han logrado en términos de conciencia los estudiantes, y me parece muy bien que vaya en esa dirección. Líneas de continuidad de nuevo. La historia de la derecha, como en Santiago, en la región metropolitana y en el país, ¿no? Habla mucho de que cuestiones como Aula Segura no son cuestiones nuevas. Yo uh-huh. recuerdo el año 2012, que fue el año posterior al gran estallido social, que fue de alguna manera el 2011. Alcaldes como la B, que era un coronel, digamos, de la DINA, ¿no? Estuvo involucrado, por ejemplo, en la expulsión de estudiantes de la comuna de Providencia que participaron como dirigentes estudiantiles en esa comuna y en el movimiento estudiantil de aquel entonces. digo que, por lo tanto, no hay mucha novedad en esta historia de la derecha de criminalizar al movimiento estudiantil. Es parte del relato, de la narrativa que instala en los sectores sociales, de algún modo para despercudirse de los problemas que son fruto de su propia gestión. De alguna manera, Aula Segura viene a ser como una especie de ley antiterrorista en la educación. Tiene como ese sentido, ¿no? Y los efectos prácticos son muy improcedentes, de manera tal que varios de los estudiantes que han hecho apelación en el sistema judicial chileno han salido ganando y han tenido que ser reincorporados a sus colegios, como bien decía Rodrigo, sin ningún tipo de reparación sobre los tiempos que perdieron y, por lo tanto, tampoco con los estigmas que sufren al interior de sus comunidades, ¿no? Uh-huh. Y eso habla de plena irresponsabilidad, y estoy absolutamente de acuerdo con Rodrigo de eso, del Ministerio de Educación y del gobierno de nuestro país actualmente frente a este escenario. O sea, yo creo que lo que hace Piñera, por ejemplo, de vincular el episodio de violencia de un estudiante con armamento en Puerto Montt, con lo que ocurre en el Instituto Nacional, lo que ocurre con diversos liceos movilizados del país, es algo absolutamente reprochable e irrisorio en lo que ocurre como en nuestro país. O sea, no puede ser que un presidente haga eso. Habla de absoluta irresponsabilidad cívica, irresponsabilidad de todo orden, ¿no?
Bueno, a raíz de eso se reflotó la necesidad de revisar las mochilas a los estudiantes, cosa que ha dicho la Defensoría de la Niñez que es una que es completamente ilegal, ¿no? Por tratarse de menores de edad.
Sí, y además, uno es la ilegalidad, ¿no? Pero lo otro es el espectáculo que tratan de ofrecer. O sea, acá lo que le importa a la derecha es quedar en la posición de la mano firme, la mano dura, ¿no? Acordémonos que Piñera en su primer gobierno dijo que a los delincuentes se le acabó la fiesta, ¿no? Uh-huh. Eso no resultó, los niveles de delincuencia en el país subieron. Entonces, ¿qué trata de hacer ahora? Poner a los estudiantes en la posición de delincuente, eso es lo que trata de hacer el discurso de la derecha, poner a los estudiantes como delincuentes a fin de poder estrechar su mano dura en ese sector, dado que con el narco, nada. Lo que están diciendo es que ahora va a haber una ley, por ejemplo, a los narcofunerales, como si ya estuviera la legislación la permisibilidad de que cuando en los narcofunerales, que sea permisible, digamos, andar con armamento de guerra en la calle, ¿no? Eso ya es ilegal, ¿no? Entonces, ¿qué tratan de hacer? Inventar segmentos sociales en donde ellos puedan tener cierta fuerza. Y las cuestiones de la mochila es eso, es parte de la teatralidad de la derecha respecto a la criminalización.
Bueno, lejos de bajar los niveles de violencia, ha sido todo lo contrario, ¿no, Rodrigo? Desde que se legisla esta aula segura, la ley aula segura, los niveles de violencia, ¿cómo has visto tú en el movimiento estudiantil? Se han radicalizado, ¿no?
No, lógicamente. O sea, cuando uno puede ver en panorámica toda la, el desarrollo de las movilizaciones desde el año 2011 hasta la fecha, evidentemente que existe un fenómeno sumamente importante este año, que está relacionado a esta radicalización en las manifestaciones. Yo creo que Aula Segura lo que vino a hacer efectivamente agudizar este escenario, ya que hoy día se plantea prácticamente como una necesidad, como un secreto a voces, eso sí, dentro del estudiantado, la idea de encapucharse para poder proteger la identidad, porque aquí lanzar bombas molotov y encapucharse son dos cosas distintas. Pero cuando el estudiantado en general se plantea la necesidad de encapucharse para que no sea amedrentado políticamente, porque Aula Segura efectivamente es más una herramienta de un espectáculo, más una herramienta comunicacional, que algo práctico que pudiese arreglar la situación de violencia, efectivamente se genera este fenómeno al interior de la gente que se organiza y se moviliza como con aprehensión a que su identidad pueda ser finalmente amedrentada, que le llamen al apoderado de forma constante, que son situaciones que se fueron desarrollando tanto años anteriores como este año en lo particular. Y efectivamente coincido de forma plena y absoluta con la lectura que tiene Gabriel. Para mí, incluso puedo retroceder un poco más y hacer una lectura un poco más amplia de lo que es el discurso de la derecha, efectivamente, con este modelo, cuando hay 17 años donde la dictadura se encarga de internalizar una cultura, una concepción de esta forma de crimen y castigo, ¿no es cierto? Esta forma de la cagaste, te cortamos la cabeza, perdón la expresión, pero es más o menos internalizar un poco ese modo operandi para frenar cualquier tipo de conflicto social. Y se internaliza finalmente esta concepción que a la larga, el devenir luego de la dictadura, luego de que, no sé, los militares estuviesen en la calle, que fue prácticamente ese el principal cambio que se desarrollaba, fue ir reproduciendo e ir profundizando este discurso. Y evidentemente que la derecha se aseguró de que estuviese o no estuviese en el poder, tuviese la capacidad de entrometer, internalizar, en la concepción de cada familia chilena de que la persona que se manifiesta, la persona que participa en espacios políticos, evidentemente es malo, y evidentemente puede estar cercano a hacer algo terrorista, y evidentemente puede estar cercano a quitarle el orden a nuestra sociedad y colocar quizás en jaque un poco al gobierno, como se desarrolló el 2006 y el 2011, con estas revoluciones que evidentemente lograron tener una buenísima acogida social, un gran apoyo de la opinión pública, porque en alguna medida tenía mucha potencia este tema de la educación. Es el génesis probablemente de cualquier desarrollo social, de cualquier desarrollo de la cultura. El génesis se radica al final dentro de lo que significa la materia educativa, discutir cómo nosotros formamos a los estudiantes. Cambiar la malla curricular es un trabajo enorme, es sumamente complejo, que se puede acceder hacia transformar un poco la formación que hoy día tiene la educación pública. Y esto de que, claro, la brecha de la educación mercantil con la educación pública cada vez es más grande, es también sintomático de este proyecto social que se plantea desde la dictadura para lograr abarcar una mayor liberalización de la economía, y que también la educación fuese un bien de consumo, no fuese un derecho como evidentemente debe estar concebida. Uh-huh. Entonces, claro, hoy día la familia no duda, teniendo un poco de lucas que no le sobren, que incluso puede que le falten, pero teniendo un poco de lucas, meter realmente a su hijo en un liceo que fuese particular, que fuese subvencionado, para en alguna medida asegurarse de que la educación fuese buena. Y hoy día la oferta del mundo privado de la educación también se hace cargo de la salud mental de los estudiantes, y la educación pública se ha quedado sumamente atrasada en esa lectura de tener una sintonía con lo que significa la sociedad que se quiere construir hoy en día. Uh-huh. Y la sociedad que existe hoy en día. Sí. Entonces, cuando solamente nos quedamos y nos reducimos a este plano academicista que es de antaño, que está retrasado, que está sumamente descontextualizado en la sociedad que hoy día existe en el país, tenemos un desarrollo académico en efecto que es malo, que cada vez va en decaimiento, y es una causa y efecto.
Uh-huh. ¿Y eso es algo que le pasa a la educación pública en general, crees tú?
Definitivamente, o sea, esta como crisis, porque crisis hay, yo creo que desde los años 80, 60 hay crisis en el nacional, porque siempre ha estado como un poco en la vanguardia de la discusión en materia educativa, pero evidentemente que es una crisis que se vive en muchos liceos antes y de forma mucho más preocupante con antelación al que es el 2019. En el liceo Darío Sala ocurrió exactamente el mismo fenómeno, en el liceo de aplicación, en el internado nacional Barro Arana, donde se pierde cualquier tipo de cercanía con la institucionalidad, se radicaliza este movimiento y cae en la desesperanza, porque la oferta institucional al final no te escucha. La oferta institucional a través de las autoridades no tiene ninguna cercanía con las demandas del sector estudiantil, y esta desesperanza con que pueda existir diálogo pero no existan propuestas efectivas recae en un fenómeno de radicalización y desesperanza con esta vía.
Uh-huh. Bueno, Rodrigo, te damos las gracias por haber estado en este contacto telefónico hoy día. Gabriel, antes de despedirnos, Gabriel, ¿quiere decir algo sobre lo que estabas comentando?
Sí, o sea, muy brevemente, estos fenómenos de crisis, de silenciamiento que genera la derecha, yo diría que no son una política de derecha, ¿no? O sea, como bien decía Rodrigo, mucho tiene que ver en esto también la Concertación, ¿no? Y evidentemente el tema de la crisis, bueno, uno si se pone a ver desde dónde parten las crisis, una profesora decía una vez, bueno, las crisis parten en la humanidad del invento de la agricultura, ¿no? Entonces siempre hemos estado de alguna manera en crisis. Lo interesante del Nacional es que tiene varios fenómenos. Uno, que es el primer liceo que existió en Chile, que operó hasta como universidad en su inicio.
¿De dónde surge
la Universidad de Chile y tal. Y además desde 1845 que tiene la primera manifestación de estudiantes que se toma en el liceo. ¿Por qué? Precisamente por cuestiones que uno podría entrelazar históricamente. Eran por castigos corporales que se le efectuaban a los estudiantes que estaban internados. Y de alguna manera el rechazo que han tenido los estudiantes ha sido precisamente a la política que ha sostenido afirmativamente la derecha. Y esto es la política del desprecio y la política del garrote. Del desprecio lo hemos visto desde Sabat del 2012, solo para terminar, cuando le decía, por ejemplo, puta a las estudiantes que se movilizaban en el año 2012 en Ñuñoa. El desprecio también que hace la B el año 2012 también cuando echa a los estudiantes. El desprecio que, por ejemplo, Jacqueline Van Rysselberghe tiene cuando le dice a todo el mundo que son solamente unos patipelados y que no tienen derecho a criticar. En fin, cuestiones como esta hablan de esta política del desprecio del garrote que yo creo que justamente merece la rebelión de parte de los estudiantes.
Bueno, vamos a agradecer a Rodrigo Pérez, presidente del Centro de Alumnos del Instituto Nacional, y a Gabriel González, senador universitario, quienes han estado hoy día con nosotros para conversar sobre el conflicto y las movilizaciones que está llevando el Instituto Nacional y que también está liderando a nivel nacional un resurgimiento de movilizaciones a nivel nacional de la educación secundaria pública, ¿no?
Muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias, Bárbara.
Nosotros despedimos nuestro programa, agradecemos la labor de José Rojas en los controles, Jorge Águila en las redes sociales y Bárbara Fuenzalida en la producción y conducción.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Está en el aire, está en el aire, está en el aire. Respírala en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire. Un programa del Senado Universitario. Vuelve a escucharnos el próximo martes en la radio que piensa.